Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y esta tarde vamos a platicar de un riesgo inminente a nuestra especie, de una de las peores cosas que le puede pasar a nuestra especie y que parecía que era un riesgo que había sido superado o por lo menos acallado y dejado en el congelador por mucho tiempo. Desde la Guerra Fría, me refiero por supuesto a la guerra, pero sobre todo al uso de armas nucleares. El arma más letal, más poderosa que se ha inventado, que solamente dos veces se ha detonado contra población civil y que desde entonces se han hecho y desarrollado bombas muchísimo, miles de veces más poderosas que aquellas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki. Y es que la invasión rusa a Ucrania y la defensa que hacen los ucranianos últimamente ha levantado la alerta nuclear a niveles no vistos en medio siglo, con la entrada de soldados de Corea del Norte y la autorización del uso de misiles de Estados Unidos hacia territorio ruso, hacia dentro del territorio ruso. El conflicto entre Ucrania y Rusia parece haber tomado una nueva dimensión, elevando el riesgo de una escalada armamentista que puede llegar a derivar en una guerra regional, multinacional o hasta mundial, con armamento nuclear que ya ha sido amenazado por una de las partes. ¿Qué indicadores apuntan a este aumento del riesgo? ¿Por qué lo quisimos tomar este día aquí en el podcast Cosas de Sapiens? ¿Qué seriedad deberían de ponerle a las amenazas de Putin? ¿Está bloqueando? ¿Lo ha hecho otras veces? ¿Qué tan real es el riesgo del uso de armas nucleares o de un ataque nuclear a cómo están las cosas en este momento? Bueno, pues como siempre lo que vamos a hacer es invitar a uno de nuestros amigos, los Sapiens, a que nos ayuden a entender lo que está pasando, quienes son más educados y enterados del asunto, porque de esa manera pues, nos enteramos mejor, es que solo así aprendemos cuando lo compartimos entre todos y el conocimiento colectivo que podemos compartirte a ti a través de este podcast. Así que le doy la bienvenida a que nos acompañan aquí Miguel Huíjar Chiapa, que es profesor investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte y del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara, por supuesto, y también es presidente de la Australian and New Zealand Studies Association of North America, estudiante del doctorado que nos contacta y que se conecta con nosotros aquí desde, me parece que Los Ángeles, donde anda haciendo ya sus estudios. Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Cosas de Sapiens.
Gracias por la invitación, Víctor.
No, al contrario, gracias a ti por tu tiempo también, por acompañarnos. Y otro más de nuestros amigos los Sapiens, que nos va a acompañar, que me da mucho gusto que haya podido tener en su apretada agenda tiempo de compartir con nosotros, es Antonio Gil Fons, profesor investigador también en la Universidad de Guadalajara, licenciado en Historia, maestro en Historia Moderna y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara, por la línea de generación de conocimientos de política internacional, geopolítica y seguridad. Antonio, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Cosas de Sapiens.
El placer es mío. Muchas gracias por la invitación.
Excelente, excelente. Pues bueno, vamos a entrar en materia. Amigos, ¿están de acuerdo? Ayúdenos a desmenuzar un poquito cuál es el asunto, qué tanta atención le está poniendo la prensa internacional. Después de 1,000 días que lleva el conflicto o la invasión rusa a Ucrania y muchos más años desde que ocupó los territorios de Crimea. Y es que, según entiendo, y las primeras tres preguntas que hice, hay indicadores que apuntan a aumento de riesgo. Putin ya ha estado también aumentando sus amenazas y todo esto indica que, pues bueno, el riesgo se está haciendo más latente. Según entiendo esto, lo que sucedió es que Rusia metió soldados norcoreanos, Ucrania utilizó misiles, Rusia lanzó también un misil balístico, hipersónico, ya me ayudará a entender cuál es el nivel o el escalamiento entonces de estas cosas. Nuevos aliados, nuevas armas, nuevas amenazas y sobre todo el cambio en el clima geopolítico mundial con la llegada de Donald Trump a un segundo periodo en la Casa Blanca. ¿Sus opiniones?
Bueno, pues sin duda alguna estamos viendo un momento de alta tensión y en gran medida justo muchas de las acciones que se han tomado responden a esta nueva realidad geopolítica que se va a empezar a gestar el 20 de enero del año siguiente, en el que Donald Trump tome posesión de la presidencia por segunda ocasión. Esto, por supuesto, ha hecho que la forma en la que se está llevando a cabo el conflicto cambie, por un lado, porque Ucrania ya sabe que el apoyo estadounidense va a cambiar, si no es que va a desaparecer por completo. Después del triunfo de Donald Trump, el hijo de Donald Trump Jr., Donald Trump Jr. dijo que quedaban 37 días para que se terminara el subsidio estadounidense a Ucrania. Y por supuesto, otro tema que preocupa en demasía a los involucrados en el conflicto es que Donald Trump también ha insistido que su apoyo para Europa va a cambiar. La relación con la Organización del Tratado del Atlántico Norte va a cambiar, como ya lo habíamos anticipado desde su primer mandato. Entonces, los europeos están preocupados también por lo que esto puede implicar. Obviamente, hay un temor a que Rusia trate de adentrarse más en el continente europeo después de una posible retirada estadounidense. Y es que desde el triunfo de Trump, Emmanuel Macron, el presidente francés, ya insistía que los europeos se tienen que tomar más en serio su seguridad colectiva y sin tener que depender del paraguas de seguridad estadounidense que ha estado en lugar desde 1945, prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y en el cual han confiado y en el cual han encontrado una fuente de defensa sin tener que gastar gran parte de su propio presupuesto. Y es ahí donde reside el gran problema con Trump, que insisten que tienen que tener más inversión de su Producto Interno Bruto, al menos el 2% exigido en materia de defensa. Entonces, esto obviamente propicia que Ucrania se sienta acorralada, se sienta contra la pared, los europeos de manera más amplia también. Y es por ello que pareciera que estas medidas desesperadas, no nada más de Ucrania al tratar de utilizar estos misiles en contra de los rusos, sino también del propio presidente Biden al haber dado permiso a los ucranianos de utilizar estos misiles, pues revelan esta preocupación de que el apoyo estadounidense se va a acabar una vez que Biden se vaya de la Casa Blanca y entre Donald Trump. Así que este es un contexto amplio en el que obviamente la participación estadounidense va a cambiar mucho la dinámica de la guerra. Además, obviamente Trump ya dijo que una vez que llegue a la Casa Blanca lo que va a buscar es una paz rápida en los dos principales conflictos a nivel global, que es el conflicto en Gaza y, por supuesto, la guerra en Ucrania. Entonces, esto transforma mucho el contexto geopolítico que permitirá que la guerra avance hacia un lado o el otro. Y por supuesto, es lo que está marcando las acciones de las dos potencias involucradas en este momento.
Quiero meter aquí un ingrediente extra ahorita antes de que tú me tuve la palabra por primera vez, Antonio, que leía, por ejemplo, a Slavoj Žižek, que filósofo superestrella del mundo, en el sitio Pro Syndicate, que la situación en Ucrania, cito, se está volviendo cada vez más absurda mientras los aislacionistas estadounidenses y los medios de comunicación tratan el uso de misiles de largo alcance por parte de Ucrania contra Rusia como una peligrosa escalada. La nueva oleada de ataques rusos contra la infraestructura civil se considera algo normal. Y según entiendo, además de los misiles volando por arriba y todo lo que está sucediendo en los medios y Biden, Trump, cada uno adquiriendo la atención, Biden quizá las últimas portadas que podría adquirir antes de salir, pero los rusos están avanzando. Que Zelensky dice, bueno, en lo que se pone de acuerdo, ¿no? Y cito lo que dijo Zelensky en la revista Político, dice, we need NATO or we need nukes. And we want NATO. ¿Qué significa? ¿Queremos estar en la OTAN o queremos armas nucleares? Preferimos estar en la OTAN. ¿Qué nos debería decir esto, Antonio? ¿Por qué debería de preocuparnos?
Bueno, a ver, hay que decir que no tenemos una bola de cristal. O sea, no podemos averiguar el futuro y demás, pero sí podemos analizar algunos hechos. Por ejemplo, este miedo que hay de un posible inicio de una guerra nuclear y demás. Bueno, desde el año 47 está lo que se conoce el reloj del Armagedón. Es un reloj de 24 horas que, bueno, se ha ido avanzando, se ha ido retrasando por parte de unos expertos, con base en cómo estaba la situación internacional. Y es cierto que en los últimos años ha ido avanzando unos cuantos segundos a raíz de toda esta tensión que se estaba produciendo en Ucrania, en Oriente Medio, etc. Y ahora mismo está situado a las 23:58 minutos con 30 segundos. Es decir, a un minuto y medio de la medianoche, que se supone que sería la hora del Armagedón. Pero la verdad es que en perspectiva con la evolución de la raza humana y con nuestra presencia en este planeta que tiene millones de años, pues la verdad es que los seres humanos llevamos aquí un segundo. Entonces realmente, minuto y medio, a lo que vemos de cómo funciona el reloj desde el 47, es mucho tiempo. Entonces, para empezar, no debemos de caer en el pánico, no debemos caer de, nos queda un minuto y medio de vida. Y por otra parte, hay que tomar una visión esencialista de que pues hoy estamos aquí en este planeta y quizás al siguiente segundo no estemos, como tantas especies que han desaparecido, ¿no? O sea, hubo dinosaurios que estuvieron más próximos a nosotros que a otros dinosaurios. Entonces hay que tomar esa perspectiva. Y a partir de ahí hay que empezar a analizar los hechos. Y es muy interesante lo que tú has comentado, Víctor, porque desde el inicio de esta guerra, en el año 2022, nos hemos encontrado con una Rusia que ha actuado prácticamente sin límites en lo que se refiere al uso de armamento convencional o híbrido. Con híbrido me estoy refiriendo de utilizar ciberataques, utilizar acciones terroristas, utilizar acciones de sabotaje y demás. O sea, actuó prácticamente sin límites en contra, por ejemplo, de los convenios de Ginebra del año 49 o los protocolos adicionales del año 77. Y una Ucrania que ha estado pidiendo armas para defenderse frente a Rusia, y una Europa y un Estados Unidos que le han dado esa entrega de armas con límites, a cuentagotas, no a toda la velocidad. Al principio era el asunto de no te vamos a dar misiles antiaéreos, no te vamos a dar carros de combate, no te vamos a dar misiles crucero, no te vamos, o misiles de corto alcance, no te vamos a dar aviones, o no te los vas a dejar utilizar contra Rusia. Y hemos visto como poco a poco esas líneas que los occidentales se ven autoimpuesto han ido superándose. Y en cada línea, por poner en perspectiva, cada vez que los occidentales han superado una línea, Rusia ha amenazado, ¿no? Y ha amenazado pues con la mayor amenaza, que es el uso de bombas nucleares, ¿no? Por así decirlo. Y automáticamente la gente oye nuclear e iguala a Armageddon. ¿De acuerdo? Entonces, ni es nuevo que Occidente vaya más allá en su apoyo a Ucrania, y es más, algunos dirían de si este apoyo se hubiera iniciado en el año 2022, quizás la guerra ya hubiera acabado, ¿de acuerdo? Pero como el apoyo ha ido con cuentagotas, pues estamos en este problema, ¿no? Los carros no llegaron a tiempo, los aviones F-16 tampoco están llegando a tiempo. Y tampoco es la primera vez que Rusia cambia su doctrina de uso de las armas nucleares. Y enarbola la idea de la posible amenaza, la posible demás y de tal. Es muy importante lo que ha dicho Miguel, al cual le mando un saludo, que sé que está en Los Ángeles, está de hacía tiempo que no lo veía, pero bueno, nos conocemos. Tenemos que comprender el contexto. Y el contexto es que ahora mismo hay incógnitas. Hay incógnitas sobre lo que puede hacer Trump. Porque por una parte habla de resolver las cosas en 24 horas, pero no dice cómo. Entonces, realmente ahora mismo ni Ucrania ni Rusia saben exactamente qué va a pasar. Pero eso abre una oportunidad. ¿A qué me refiero con esto? Ahora mismo las ventajas parece ser que las está teniendo Putin. La está teniendo, no Rusia, Putin. A costa de mucha sangre derramada por los rusos, a costa de una crisis económica bastante importante, pero donde Rusia está logrando mantener su control interno en gran medida, Putin, y donde Putin está logrando avances en el campo de batalla. Con lo cual, más allá de las amenazas, la posible utilización de un arma nuclear sería tremendamente contraproducente ahora mismo para Rusia. Me decía un experto en inteligencia, Tony, tenemos que hablar de hipótesis. Y hay hipótesis más factibles e hipótesis menos factibles, que no significa que no vayan a ocurrir. Pero hoy en día, plantear el uso de un arma nuclear por parte de Rusia iría en contra de sus intereses en un momento donde tiene acomodadas fichas convencionales e híbridas que le pueden dar un resultado mucho más satisfactorio. Y por otra parte, hay que abordar otra cuestión, y es el asunto de no tenemos que pensar en el uso del arma nuclear como el inicio del Armagedón, porque particularmente los rusos desde hace tiempo han estado desarrollando armas nucleares de uso táctico, no estratégico. Es decir, no es lanzar un arma nuclear contra una ciudad y que genere una respuesta y demás, sino son, esto es terrible de hablar, pero es la realidad, armas nucleares de menor potencia que se puedan utilizar en el campo de batalla contra concentraciones de tropas. Es decir, entre la situación en la que ahora estamos y el Armagedón, hay muchos escenarios. Lamentablemente no significa que sean buenos, pero ante todo hay que posicionarnos, insisto, de una forma objetiva entre la situación actual y un miedo irreversible a que el fin de la humanidad se acerca.
Es algo raro, pero Zelensky se manifestó optimista que llegara Trump, sabiendo que de todos modos Trump tuvo muchos encuentros con Zelensky en su tiempo, cuando Trump era presidente, cuando quiso que Zelensky revelara dirt, como le dicen en inglés, o información negativa sobre el hijo de Biden, cuando él era el candidato. Así que se me hace un poquito extraño que se manifiesta optimista, pero bueno, sus razones tendrá. Un par de preguntas aquí. Ucrania tuvo alguna vez armas nucleares, según entiendo, ¿no? ¿Fue en algún momento hasta el tercer país con más armas nucleares en el mundo cuando se separó de la Unión Soviética? Por lo mismo, es el país más cercano a Occidente. Ahí tenían muchos de sus silos nucleares, tenía armas nucleares y renunció a ellas. ¿Por qué?
Bueno, muy sencillo. Ucrania, hasta el año 91, era una república socialista soviética, es decir, pertenecía a la Unión Soviética. La Unión Soviética era un país compuesto por 15 repúblicas, lo que hoy en día, por ejemplo, en México llamamos estados, bueno, en aquel entonces se llamaban repúblicas, en teoría tenían una cierta autonomía, bueno, eso ya es otro debate. Cuando la Unión Soviética desaparece, y la Unión Soviética no es que desaparezca por una orden del líder soviético Gorbachev, sino es porque justamente los nacionalismos de las 15 repúblicas superan al aparato de Estado, al aparato confederal soviético. Entonces, literalmente, a Gorbachev se entera por la prensa que ya no tiene país. Entonces, el desmembramiento de la Unión Soviética es un desastre. Y los siguientes años son un desastre para la economía, porque pues imaginemos como si México de repente de un día para otro desapareciera. Y de repente ahora somos 32 estados y demás, ¿de acuerdo? Entonces, con todo esto lo que ocurre es que las Fuerzas Armadas se dividen y claro, en Ucrania hay numerosos silos nucleares, numerosos puestos de lanzamiento nucleares y demás. Y eso queda en manos de Ucrania. Pero con todos los respetos, tener armas nucleares, además de una responsabilidad, es un gasto. Es un gasto enorme. Es un gasto que, en el contexto de la desintegración de la Unión Soviética, muchas repúblicas no pueden asumir. Y como parte de los protocolos de disolución de la Unión Soviética, del Tratado de Belobés y el protocolo de Alma-Ata, se establece en cierta medida que Rusia va a ser la heredera de la Unión Soviética, que hereda su puesto en el Consejo de Seguridad y que en cierta medida debería heredar su capacidad nuclear. Una capacidad nuclear que a los ucranianos no les interesa mantener porque a duras penas pueden mantener su estado y que sobre todo no hay que olvidar que el gran accidente nuclear en una central fue en Chernóbil, que está en Ucrania. Entonces ahí los ucranianos negocian con los rusos, con la Rusia de Boris Yeltsin, en otro contexto geopolítico totalmente distinto, y lo que se pacta es un doble acuerdo, de que por una parte Ucrania le entregará sus ojivas nucleares a Rusia, que por cierto también se deshará de esas armas, porque insisto, estamos hablando de que países como Rusia llegan a tener 50.000 armas nucleares, cabezas nucleares, hoy en día vienen a tener unas 5.000, 2.500 activas, 2.500 almacenadas, con base en tratados internacionales, porque insisto, una cabeza nuclear es muy cara y peligrosa de mantener. Entonces Ucrania cede esas cabezas, se deshace del gasto y a cambio se establece que Rusia se compromete a no invadir Ucrania. ¿De acuerdo? Pero como todos sabemos, bueno, pues respecto a la validez de los pactos o si los pactos deben cumplirse o no, ahí ya entran muchas teorías y muchos matices. Pero un poco la historia es esa.
Algunas de las repercusiones que tiene, y esto a la luz de nuestra, de la historia de nuestra especie, digamos, la historia de las guerras, que es algo que quisiéramos dejar atrás y que en algunas ocasiones pareciera que van disminuyendo proporcionalmente el número de muertes por violencia extrema, incluidas las guerras, pero situaciones como la que está sucediendo ahora, pues siempre hace que tengamos que poner atención en lo que sucede. Muchos países de Europa están aumentando su gasto en armamento desde que empezó esta crisis hace un poquito más de 1,000 días. Y la invasión rusa ya ha dejado huellas indelebles en las fronteras geopolíticas, bueno, para empezar, los territorios ocupados en este momento, pero también ha revelado controversias dentro de la cohesión interna de la Unión Europea. No sé si les gustaría, sobre todo, Miguel, a ver si me quisieras dar tu opinión acerca de esto. Por ejemplo, leía yo que Margarita Robles, ministra española de Defensa, advirtió este lunes pasado que la Unión Europea corre el riesgo de fragmentarse por su apoyo a Ucrania, ya que algunos gobiernos quieren dar su apoyo a Ucrania, mientras otros se inclinan a suspender los planes de ayuda al país. Se parece también a lo que sucede en Estados Unidos, el bipartidismo. Uno sí daba el apoyo, aunque a cuenta gotas, el otro abiertamente dice que no, pero capaz de que hace que termine el conflicto. ¿Qué está sucediendo al interior de la Unión Europea, Miguel? ¿Qué nos podría decir de esto?
Aquí hay que entender un poco la dinámica, incluso desde 8 años antes de la guerra, 2014. 2014 cuando justo uno de los territorios ucranianos, Crimea, pasa nuevamente a manos rusas. Y digo nuevamente porque en la época de la Unión Soviética, justo como ya mencionaba mi estimado Tony, era un estado diferente, compuesto por todas estas repúblicas, y en ese entonces, el líder Nikita Khrushchev, que era de origen ucraniano, movió la administración de Crimea, de esta península, a la República Ucraniana, que era parte de la Unión Soviética. Entonces, cuando se independiza, bueno, cuando se disuelve la Unión Soviética y entonces ganan su independencia todos estos países, Crimea queda en Ucrania. Sin embargo, en el 2014, como resultado de todo una serie de desarrollos políticos interesantísimos que justamente tienen que ver con un acercamiento de Ucrania a la Unión Europea, pues hay protestas porque el entonces presidente de Ucrania, Yanukovych, decidió cancelar el acuerdo de asociación estratégica que iba a firmar con la Unión Europea, que en muchas cuestiones siempre se ha visto como un primer paso para la adhesión a la Unión Europea. Entonces, cuando se cancela este acuerdo, que por cierto, los líderes le dicen muy abiertamente, ahí está justo un video de la reunión de Ucrania con la Unión Europea y se escucha a Merkel diciéndole en una plática informal, pues estamos muy decepcionados. Y toda la población ucraniana proeuropea sale a las calles a manifestarse. Obviamente Occidente le da su apoyo a este movimiento social, el movimiento del Euromaidán, salen a las calles y todo esto culmina en, obviamente, política contenciosa, en violencia política que hace que Yanukovych deje la presidencia y se vaya exiliado a Rusia. A partir de entonces empiezan a surgir movimientos, pues los gobiernos obviamente son más proeuropeos, pero al mismo tiempo también son rusófobos. Y hay una serie de políticas en el este de Ucrania, que es un área con una población de origen ruso o étnicamente ruso muy grande, y entonces muchas de las políticas buscan justamente suprimir hasta cierto punto este sentimiento de identidad ruso o este sentimiento prorruso en el este, y es lo que empieza a llevar justamente a un conflicto que por 8 años existe en Ucrania, con principalmente en Donetsk y Lugansk, que estas dos provincias en el este, que bueno, luego culminan con la incursión rusa y ahora pues la adhesión de estas dos provincias, que obviamente Ucrania no lo reconoce, pero pues los referéndums, como pasó con Crimea en el 2014, que también ahí hubo un referéndum y dijeron, bueno, nosotros nos queremos adherir a Rusia, nos separamos de Ucrania y nos adherimos a Rusia. Entonces, esto pues obviamente ha hecho que los europeos despierten de un letargo, porque en el 2014 Obama decía, vamos a pintar líneas rojas para Rusia, ¿no? En Siria, en Ucrania. Y Putin se la pasaba brincando esas líneas rojas y Obama lo único que hacía era, bueno, voy a dibujar una nueva línea roja. Y los europeos pues obviamente se plegaban a lo que dijera Estados Unidos. Entonces, en estos 8 años, pues realmente, después de lo de Crimea, realmente Occidente dijo, bueno, pues que los rusos se queden con Crimea. ¿Cuál es el problema? Sí, hubo sanciones, sí, se expulsa a Rusia del G8 y queda nada más en el G7, empieza un aislamiento diplomático y sanciones, pero pues prácticamente eso es un pequeño manotazo, un pequeño manazo. No es realmente una posición de Occidente abiertamente en conflicto con Rusia, sino hasta la invasión en 2022. Pero aún así, como ya lo decía Tony, pues ha sido un apoyo de Occidente a cuentagotas, porque también los europeos tienen sus propios problemas. La recuperación de la crisis tomó muchos años después del 2008. Ha habido también fragmentación después del 2016 con la salida del Reino Unido, que era uno de las principales potencias económicas que apoyaba más al presupuesto y que tenía una presencia fuerte en la Unión Europea. Entonces hay una reorganización y después también empiezan a gestarse otros movimientos anti-europeos con la llegada al poder, por ejemplo, de Víctor Orbán en Hungría o de ciertos movimientos más de derecha, más nacionalistas, en lo que llamamos el grupo de Visegrado, República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia. Pero no nada más en estos países del grupo de Visegrado, en Austria, por ejemplo, también. En Alemania hemos visto también el ascenso de Alternative für Deutschland, este partido de ultraderecha que está empezando a poner ahí en vilo a los socialdemócratas. También hemos visto el ascenso de Vox en España. Hemos visto, por supuesto, en Francia el ascenso de Marine Le Pen y su Frente Nacional. En Italia está gobernando Giorgia Meloni. Entonces, esta llegada de los nacionalismos y de los partidos de derecha que tienden a ser euroescépticos, es decir, que no confían en las instituciones de la Unión Europea, en la Comisión Europea, pues hace que haya una fragmentación interna, que haya divisiones. Hay países que dicen, bueno, yo no quiero aportar al presupuesto de la misma manera, yo no quiero participar en estos proyectos comunes europeos. Pongo en cuestionamiento las decisiones de la Comisión Europea porque la gente no está votando por ellos. Entonces hay este discurso de que es una burocracia autoritaria, la de la Unión Europea, y obviamente también otra crisis, la del 2015, la crisis migratoria con toda la entrada de los migrantes que venían de Oriente Medio y el norte de África, con la asignación de cuotas y demás, pues hay una respuesta de muchos de estos gobiernos. Por ejemplo, el grupo de Visegrado dice, no, yo no quiero abrirle mis puertas a los migrantes. Sí. Fue Víctor Orbán que decía justamente que quería una Europa blanca y cristiana y que hacía que había que mantenerla. Entonces, pues esto ha ido generando fricciones en la Unión Europea y, por supuesto, en los últimos años, esta preocupación porque muchos de estos gobiernos han sido cercanos a Putin. El propio Víctor Orbán se ha reunido con Putin, ha tenido conversaciones con él, aun cuando el resto de los líderes europeos se han negado a dialogar con Rusia y han tratado de aislar diplomáticamente a Rusia en todos los foros. Ahora también con las órdenes de la Corte Penal Internacional giradas en contra de Putin y de algunos otros miembros de su gobierno, pues obviamente esto ha generado que Putin no asista a muchas de las reuniones como el G20, u otros foros internacionales, materializando este aislamiento. Y entonces, bueno, a raíz de la invasión en Ucrania, sí ha habido una preocupación por la defensa, al grado que dos países que habían sido neutrales, que habían decidido nunca incorporarse a la OTAN, lo hicieron, que es el caso de Finlandia y de Suecia. Pero también ahí hubo el problema de que había miembros de la OTAN que no querían que se incorporaran o que estaban deteniendo la incorporación. Uno era Hungría, justamente, Víctor Orbán, pero el otro era Turquía, que no es miembro de la Unión Europea y que ha rogado por muchos años que le permitan ingresar, obviamente por cuestiones religiosas y cuestiones culturales, No quieren que Turquía se incorpore, y más porque es el país más poblado, y entonces tendría más asientos en el Parlamento Europeo y tendría más voz, obviamente, en las instituciones europeas en general. Y lo que han hecho es algunos acuerdos ahí con Turquía para que detenga a los migrantes, le dan dinero y ya con eso lo han tenido contento, pero ahora Turquía también dice, bueno, quiero entrar a la Unión Europea, ya lo dijo Erdogan otra vez. Vamos a reiniciar estas charlas ahora que ya di mi apoyo a Suecia y a Finlandia para que entren a la OTAN. Bueno, vamos platicando ahora de este asunto. Entonces, todo esto está generando tensiones en también lo que implicaría crear una fuerza común de defensa, que es a lo que ha llamado Emmanuel Macron en varias ocasiones y nuevamente lo ha hecho desde la llegada desde el triunfo de Trump. Entonces, ese va a ser el gran problema, que hay una desconfianza en las instituciones europeas por parte de muchos de los países y no, y por tanto es muy difícil llegar a una opinión conjunta, a una decisión conjunta de cómo hacer frente a esta crisis y más ahora que parece ser que Estados Unidos ya no va a llevar la batuta y entonces, pues bueno, aquí deja a los europeos en muchos sentidos a la deriva.
Hay países europeos que han levantado sus alertas, sobre todo Finlandia, que es, según entiendo, el que tiene mayor frontera con Rusia en una zona difícil de defender y que no tienen el apoyo de la OTAN. ¿Qué otras preocupaciones internacionales hacia la Unión Europea y huellas está causando y dinámicas está causando todo este conflicto? Antonio, si te gustaría también agregar.
Bueno, sí, miren, voy a ser muy breve. Lo que es importante es la perspectiva y el contexto, y ahí la historia nos da muchas lecciones. Se dice por ahí que la base de la democracia es el acuerdo. Bueno, la base de la democracia es el desacuerdo, el respeto al desacuerdo y sobre el cual construir acuerdos. ¿Por qué les digo esto? Porque la Unión Europea es un ejemplo de eso. O sea, la Unión Europea, el lema oficial es Unidos en la diversidad, pero si uno lo ve, la realidad de integración de lo que es la Unión Europea hoy en día, no hay ninguna otra organización en el mundo que haya alcanzado ese nivel. Y en el mismo sentido que le ha costado mucho a la Unión Europea, porque esto no es algo de un año o dos, de una o dos décadas, en el mismo sentido es igual de difícil de destruir. Pongo un ejemplo. Se hablaba que cuando el Brexit iba a ser el final de la Unión Europea. No lo ha sido, realmente. ¿Que la Unión Europea tiene retos? La Unión Europea ha tenido retos desde su nacimiento. Esa es la verdad. Pero el lema no oficial de la Unión Europea suele ser que ante un problema en la Unión Europea, la respuesta es más Europa. Con lo cual, insisto, no hay que caer en blancos, negros, no hay que caer en dicotomías, sino que realmente hay muchos escenarios, muchas posibilidades, y en ese sentido es cierto que hay desacuerdo en la Unión Europea, pero desacuerdo sobre muchos temas ha habido siempre. Pero insisto, creo verdaderamente que la base de la democracia es el respeto al desacuerdo y el poder construir acuerdos a partir de ahí. Y bueno, aquí pasa una cosa muy interesante, apreciado Miguel, y tú bien que lo sabes. El régimen de Putin es un régimen conservador, es un régimen vinculado a la Iglesia Ortodoxa Rusa, es un régimen todo lo contrario al progresismo o a lo que se ha venido a denominar la cultura woke, ¿no? Y sobre todo al tema de los derechos, LGTBQ+, etcétera. Y de ahí que reciba, a ser un régimen nacionalista y demás, el apoyo de gobiernos como el de Víctor Orbán, ¿no? Que también dentro de la Unión Europea ha sido un gobierno con esas características. Pero es muy llamativo que también recibe el apoyo en otras partes del mundo de regímenes que quieren ser progresistas o revolucionarios, ¿no? Quiero decir, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, el caso de algunos países y demás, y es porque lo plantean como un ejemplo antiimperialista, ¿no? Pero claro, cuando hablan de antiimperialismo piensan más bien en anti-Estados Unidos, pero no hablan del imperialismo ruso, ¿no? Entonces es bastante curioso que personas que dicen, líderes que dicen estar en espectros políticos opuestos, apoyan a Rusia, ¿no? Pero bueno, esos son los grandes desafíos, las grandes disonancias de los sapiens, ¿no?
Bueno, amigos sapiens que nos acompañan y que nos ayudan a entender este problema el día de hoy, Miguel Híjar, Antonio Gil, agradeciendo su participación y su tiempo, les invito a que cerremos con una reflexión. Digo, como dice San Antonio, no tenemos una bola de cristal, no tenemos manera de anticipar el futuro, no es algo que nos puedan decir las inteligencias artificiales todavía, pero en estos próximos días, pensando en que se levante un poco la temperatura en cuanto a que se va acercando el momento en el que sale Biden y entra Trump, y que se han dado estos acontecimientos recientes, que el invierno ruso empieza a ponerse más frío y a ponerse más difícil en ciertas situaciones, cuando Rusia más tiene poder también por ser la gasolinera de la región. ¿Qué señales pudiéramos, a qué señales deberíamos de poner atención que sucedan en estos próximos días? Es decir, en este momento las tropas rusas avanzan, no se han detenido, no han firmado, como en el otro conflicto, no han firmado un armisticio, no han firmado un cese de las hostilidades. Entonces, ¿qué podríamos anticipar? Y no por adivinar, sino a qué señales deberíamos de poner atención para saber si esta situación del conflicto Rusia-Ucrania está levantando en temperatura o ya más o menos hasta ese punto va a llegar. Por favor, una intervención rápida de cada uno. Miguel, si quieres, primero tú.
Creo que hay dos cuestiones muy importantes que hay que darle seguimiento en estas próximas semanas. Por un lado es qué tanto avance haya ya sea de las Fuerzas Armadas rusas o de las Fuerzas Armadas ucranianas, la manera en la que traten de atacar las posiciones de uno y de otro. Y al mismo tiempo también ver cuáles son las posiciones que empiezan a tomar, por un lado, los gobiernos europeos, pero principalmente Estados Unidos. ¿Cómo va conformando su equipo de trabajo Donald Trump? ¿Cómo va conformando ese grupo que va a ser el que va a diseñar las estrategias con el que va a contar para buscar esa paz rápida que tanto ha insistido? Porque al final de cuentas, de eso va a depender en muchos sentidos la manera en la que este conflicto pueda prolongarse o pueda tener un fin rápido y de qué manera lo va a hacer y a quién va a beneficiar más o a quién va a perjudicar más. Entonces, creo que esas dos situaciones son en las que tenemos que tener la atención puesta para más o menos tener claridad de hacia dónde va este conflicto.
Tú, Antonio, ¿a qué punto le pondrías atención?
Bueno, hay una fecha mágica, 20 de enero, que es cuando tomará posesión Donald Trump, con lo cual eso conlleva que muy probablemente hasta el 20 de enero tanto rusos como ucranianos recrudezcan sus combates. Entonces vamos a observar sufrimiento, vamos a observar sangre, porque todo apunta a que se abrirá una ventana de negociación. Y en ese sentido, ambos bandos quieren estar con una posición de fuerza, con el máximo número de territorios ocupados, liberados, recuperados, etc. Entonces, esa es la fecha mágica. Más allá de esa fecha, no sabemos qué pasará. Yo creo que ni Donald Trump lo sabe realmente, ¿no? A partir de ahí ya sería especular. No caigamos en eso. Recordemos las palabras de un gran poeta español, Antonio Machado, que decía: caminante en el camino, se hace camino al andar. Creo que si en verdad queremos paz y seguridad, queremos un mundo más seguro, queremos una salida de este conflicto, que al fin y al cabo yo creo que tanto rusos como ucranianos la quieren, di disienten en cómo tiene que ser, pero que sin duda para lograr estas cosas habrá que ir caminando. Y bueno, confiemos en que a lo largo de este camino nos vuelvas a invitar a este programa.
Sí, por supuesto, y con estas excelentes intervenciones a las que les agradezco mucho su tiempo a los dos y a que nos compartan parte de estas reflexiones y de este contexto histórico, actualizado y con todo este pensamiento necesario como para pues hilvanar diferentes cosas que están sucediendo y que acá de este lado de los micrófonos no somos internacionalistas. Mi compañera Maritza es historiadora de la ciencia, mi compañero Sergio es el periodista, yo soy el preguntón, el que trata de unir aquí a todos y por eso siempre Siempre recurrimos a nuestros amigos los sapiens, porque tenemos dentro de nuestra amplia, entre nuestro amplio repertorio aquí en la Universidad de Guadalajara y otras instituciones que nos apoyan, personas que nos ayudan a entenderlo. Esta es la historia de los sapiens, este es el mundo en el que vivimos, estas son las situaciones a las que nos enfrentamos y estas son algunas de las razones por las cuales ver lo que pasa hoy nos ayuda a saber cómo somos y anticipar qué podemos hacer hacia adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos, Miguel Híjar Chiapa, Antonio Gil Fon, ambos de la Universidad de Guadalajara. Un abrazo hasta Los Ángeles, Miguel. Gracias por acompañarnos. Un
Gracias por la
abrazo.
invitación.
Y un abrazo también a ti, Antonio, que me decías que andabas ahí por la biblioteca, donde yo también tengo la oficina, nada más no nos encontramos por ahí, pero a lo mejor nos encontramos en la Feria Internacional del Libro que empieza en estos días.
Un placer y espero que nos encontremos.
Bueno, pues muchas gracias a los dos por acompañarnos, por ayudarnos a entender estos conflictos de los sapiens, que seguiremos poniendo atención y nos dan una idea y una perspectiva de quiénes somos, cómo somos, cuáles son los elementos a vencer, cuáles son los obstáculos, cómo nos ponemos de acuerdo, cómo a veces es el desacuerdo el que nos ayuda a avanzar. Y muchas gracias a ti que nos escuchas y que nos ves a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerda que puedes entrar en contacto con nuestro espacio a través de las redes sociales Cosas de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.